¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya las 7:02. Este jueves 23 de junio de 2022 le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Acabamos de tener una visita estupenda. Venían escuchando ustedes, me imagino,
esperamos,
el polo con el aire fresco que tenía Cristóbal.
Cristóbal es un... La botellita...
¿Cómo está la botellita?
La botellita de Cristóbal, en Pionono.
Venían escuchándolo, pero no dejó unos embutidos y unos jamoncitos.
Es que olvídate la tortilla de patatas que trajo.
Es una clase aquí de dónde era tal cosa y esto de aquí y esto allá. Hombre, que las patatas son
los nombres, todo.
Esto todo.
Oye, bueno. Choricillo, ¿cómo era? Embutado, empatunado.
No sé, pero...
Me pegó muy rico.
Todos los programas podían empezar así, sí. Que el invitado anterior te deje...
Claro, su petit boucher.
Qué bueno. Estoy diciendo para la casa que no llego a comer, sí, porque...
Estamos súper comidos.
Porque ya estamos comidos.
No, y partimos como tímidos, a ver cómo... puedo deja sacar ver, y después final... cómo
puedo... Estuvo muy bueno. ¿Cómo estás, José Ríos?
Muy bien. Muy con un poco
de... Con un poquito de lluvia hoy, pero...
Pero llovió, yo que pero me desvelé,
la lluvia,
yo me no desperté como a las 3:30 de la mañana. Hombre, y llovía.
¿Pero lluvia?
Yo sentía la lluvia. Llovía, y llovió, te diría que prácticamente hasta la 1:00. Ya, tampoco fue un diluvio, pero llovía.
Perdón, yo llegué a mi casa a las 2:30, y no llovía, no vivimos tan lejos.
¿A las 2:30?
No llovía.
No.
No llovía.
Tú llegaste a tu casa después de las 2:30. No almorzaste acá hoy día.
2:30 del... Ah, hoy en la mañana. Yo decía anoche.
No, pues día, pues. Te dije que se había puesto ayer como a las 3:30 de la mañana.
Una ratona.
Ay, sabes que mal agradecido.
No le llamemos lluvia a lo que no es lluvia.
Pero agradece que te llovió un poco. Yo me puse impermeable y todo. Zapatos de lluvia. Bota de lluvia.
O sea, tú andas con pinta de lluvia, pero eso no quiere decir que llovió. O sea, si yo me he visto de piloto Fórmula 1...
¿Estás como de piloto hoy día?
Mi auto sigue siendo un auto viejo y ratón. Si me vengo
hoy con su buena chaqueta de cuero, tirando pinta. Bien.
Son otras cosas, son propuestas.
Son propuestas, sí. Muy bien.
Bueno, lo importante...
A ver.
Es que no yo, ya, a ver, sí, pero... Y lo otro importante, se levantó el paro de ventana.
Sí. Era predecible.
¿Qué es? Sí.
No, sí, se paró, se depuso el paro, se instauró una mesa de conversación para ir dilucidando el cese de la faena, pero potenciando Ventana, que no muera Ventana, pero en el fondo se van a...
Que no muera Ventana. Bueno, vamos a hablar de eso. A mí me sigue pareciendo...
Curioso todo el affair.
O sea, alguien en la mañana me decía, ¿qué es peor? Reconocer un error en el caso de Irina Caramanos, en la analogía que hace. Reconocer un error ahora, que está bien, pues todos nos equivocamos, sí. Eso no es el tema. Está bien, y reconocerlo está bien. Pero en 3 meses no te diste cuenta del error. O sea, un gobierno que se da cuenta en 3 meses de un error.
Hasta que alguien te
hace
ver.
Alguien te lo hace ver. ¿Qué es peor, el error o no darse cuenta en 3 meses?
Claro.
¿Aquí qué es peor? El apuro con que salió el viernes en la noche.
Claro.
Con los 2 minutos. O sea, ¿es peor cerrar ventana o no cerrar ventana y tomar esta posición?
¿Qué es mejor, ponerse colorado varias veces o bien rojo una sola vez?
¿Por qué no nos demoramos un poquitito en tomar las decisiones? ¿Acaso alguien vio una ventaja política de eso? ¿Acaso no se sopesó y no se conoce qué es lo que es la cultura de Codelco con lo bueno y con lo malo? ¿Acaso no se conversó? Claro. ¿Acaso no se negoció antes?
Hay mucho de eso probablemente. Hay muchísimo de eso.
Que tenemos el viernes y la noche tenemos las convicciones, todo el sábado y todo el domingo, las convicciones de que esto va a ser difícil, pero esto es lo que hay que hacer. Bueno,
y según lo que conversábamos ayer con el presidente de los turneros y lo que hemos podido leer hoy día, tampoco es tanta la diferencia de lo que se está haciendo de lo que se pudo haber hecho ese día. O sea, acá nadie ha dicho que no va a haber un cese de la faena. Lo que se ha dicho es que se va a buscar una fórmula junto con los sindicatos, una mesa de trabajo que incluya a la empresa, a los trabajadores, al gobierno, a las autoridades. ¿Y qué es la forma en que se hacen las cosas generalmente, históricamente más bien, en Codelco? No es que haya habido un cambio así gigante, copernicano, de respecto a lo que se anunció el viernes. Es finalmente una forma distinta de comunicarlo y de proceder.
Claro, decir, miren, nosotros vamos a hacer un poco lo que dijo el directorio de Codelco, en su acuerdo esta mañana, el que se va a proceder, avanzar, en ver cómo.
Pero sentémonos, discutémoslo.
Y naturalmente tenerlo discutido antes. Bueno, pero.
Claro. Pero ya está.
En fin, ya está. Se levantó el paro, que es lo importante.
Sí.
Se sigue adelante y veremos qué es lo que da esta conversación, porque no está finiquitado, no está claro totalmente el acuerdo. ¿Qué es lo que quiere decir? En el horizonte, ¿qué es lo que está? El cierre de ventana, que técnicamente todo indica que hay que hacerlo. Lo que pasa es que antes hay que tener previsto dónde te vas a llevar el concentrado para hacer la fundición. ¿Qué perspectivas tienes de poder hacerlo? ¿Qué viabilidad tienes para hacerlo? ¿En cuánto
¿Cuáles
tiempo?
Son las inversiones que requiere hacerlo? ¿Cuántos son los montos? ¿Qué vas a hacer con los trabajadores? ¿De los que están, cuántos se quieren ir o están dispuestos a irse a otros lugares?
Porque si las variables. Yo le con harta pena, pero si no te transformas en un gobierno en que te paran dos días los trabajadores y te desdices de todo, ¿por qué no te demoraste un poquitito en decir todo lo que dijiste? Ese es el punto, para que no tengas que aparecer dos días después desdiciéndote un poco y partiendo de donde debiste haber partido.
Claro.
Que sin, con un poquito más de modestia. Queremos en el horizonte de largo plazo cerrar esto. Por esto, pero sabemos que hay que hacerlo por aquí, por allá. Pero no, vamos refundando, vamos haciendo todo de uno.
En fin. ¿Viste que llegó carta?
Sí.
Una carta que firman todos los expresidentes de la democracia cristiana vivos.
¿Todos?
Eran como casi, si no todos, puedo estar equivocada, todos. ¿Quién te faltó a ti?
No, me faltó ninguno, pero me lo mandó un expresidente de la democracia cristiana y le pregunté por WhatsApp, esas mismas, dos preguntas. ¿Los firmantes son todos los expresidentes de DC o quedó alguien afuera? Pregunta dos, ¿qué ocurre si no estiman la petición en la DC?
Bueno, ¿qué vas a hacer? Esa es la gran pregunta.
Ya le diremos qué es lo que piden los expresidentes de la DC al presidente de la DC. Es tema que conversaremos sin duda hoy.
Sin duda.
¿Dólar?
Oye, el dólar. 909 alcanzó. Cerró más bajo en 904 y ahora estaba en 902. Pero todos los números que te dije son históricos. Por primera vez en la historia de Chile supera la barrera de los 900 pesos el dólar. Y todo indica que no va a parar de subir, nunca se sabe con el dólar, pero el cobre sigue bajando, pero las presiones norteamericanas están, la inflación, no hay por mucho dónde echar mano, y el Banco Central ya descartó intervenir, porque no nada que pueda hacer, es un acto de realidad nada más.
El Banco Central tiene varias formas de intervenir, una de ellas es verbal, la otra es monetariamente, liquidando,
claro, liquidando.
Reserva. Hasta aquí, Mutis por el foro, que no va a intervenir.
No solo Mutis por el foro, ha dicho que no va a intervenir, hoy día lo dijo el vicepresidente del Banco Central.
Claro, pero podría haber dicho, bueno, si llega a tal punto, no. A eso Mutis me refiero, que no le puso ni siquiera horizonte y perspectiva, porque ve que salir a quemar reservas, ir a pelearle, ir a boxear.
Pues tres días.
Es como la pantera rosa que peleaba contra su sombra. ¿Tú te acuerdas o no?
Sí, tarán, tarán.
La pantera rosa peleaba con la sombra y máxima se iba a echar chazo. Bueno, el Banco Central no va a salir a liquidar reservas si sabe que es pelear contra su sombra. El mercado es más fuerte que cualquier banco central.
Sí.
El mercado, si hay tendencia y demanda a la alza, no sacas nada con ir a quemar dólares.
Sí, y además una trayectoria internacional está pasando con todas las monedas del mundo. No es que no nos sintamos especiales en este caso particularmente. En otros momentos sí han habido alzas solo en Chile, pero no es el caso ahora. Así que,
lo que sí
complicado. Ahora, es difícil. Si la misión es controlar la inflación con un dólar tan alto, se pone aún más cuesta arriba, porque sabemos que nosotros somos importadores, que pagamos en dólares, por ejemplo, los combustibles, que tienen un impacto directo en la cadena de precios.
Todo esto, el mercado del cobre no demostró tomarse muy en serio el paro.
Cero.
Porque generalmente cuando hay perspectivas de paros largos, de lo que va a hacer, sí. Se va a afectar la oferta, el precio sube.
Pero lo que pasa es que en este caso aquí, particular...
estamos hablando de Codelco, que es el mayor productor del mundo, ¿no? No es que es una mina chica por no. aquí y anunció paro.
Pero lo que pasó fue que, bueno, que las faenas nunca terminaron, nunca pararon del todo, sí, las entradas a las faenas para entrar y salir, pero el trabajo en las minas no paró. Y lo otro es que también son causas externas y tienen que ver sobre todo con esta posible recesión y el frenazo que ha tenido China. No tiene, o sea, esa fuerza es muy fuerte y está tirando todo, no solamente el cobre, todos los commodities a la baja.
7:00 p.m, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué más podemos decir, Enrique Javier, hoy día? Dólar, carta, paro, cobre.
Reunión de el actual presidente con el expresidente Ricardo Lagos.
Muy bien, muy bien.
Sí, pues.
Muy
bien.
¿Qué más? Una amalgama de experiencia y juventud.
Exactamente. Como decía el gran poeta.
Renovación del estado de excepción, que parece que va a estar complicado los votos ahí en el Congreso.
Oíste tú.
Oye, otro que se bajó del acto de la convención, el contralor.
Jorge Bermúdez.
Hágame el favor de no considerarme.
Tengo no. un compromiso personal impostergable. Impostergable, de carácter impostergable. No dio más razones.
Hartas cosas, ¿no? Si día estuvo...
A los Frey, no dio razones.
No, hasta... Frey le tocó ocupar no poner fecha, digamos. Nunca he visto nada más escueto. Prácticamente puso, yo no...
Mucho más larga la carta que acaba de firmar, ¿o no? Eduardo Frey.
¿Está?
Por supuesto.
Sí, lo leí en Bizantino. Sí. Ya voy a hablar de eso. Sí. Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. Javier. Una carta firmada por todos los expresidentes vivos de la Democracia Cristiana y dirigida al actual timonel de la Falange, Felipe del Pin, busca que el Partido de Libertad accione a sus militantes para votar en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. En el documento, los extimoneles de la DC indican que les habría gustado que el partido pudiera haber tomado una posición fundada, clara y propositiva, pero la forma binaria de dos opciones que tiene estas elecciones no permiten ni matices ni cambios. El presidente Gabriel Boric aseguró que cree que el resultado del plebiscito del próximo 4 de septiembre será estrecho. En el marco de su participación en la inauguración del año académico del Instituto de Chile, el mandatario aseguró que guarda esperanzas del proceso y que sabe que no será fácil, reconociendo que durante el trabajo han existido errores, tropiezos propios e inducidos, pero está seguro que es un cambio y una transformación que Chile necesita. En la ceremonia también participó el expresidente Ricardo Lagos. La Unión Europea concedió a Ucrania y a Moldavia el estatuto de candidatos para sumarse al bloque comunitario. La decisión adoptada en la primera jornada de la Cumbre Europea en Bruselas ocurrió 4 meses después del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Y la FIFA confirmó que el partido de Brasil contra Argentina por las clasificatorias sudamericanas se jugará el próximo 22 de septiembre en Sao Paulo, pendiente de la 6ª fecha del certamen. Pese a que no se juega nada relevante, el gran detalle de este compromiso es que si un jugador es expulsado de cualquiera de los dos equipos, se pierde el arranque del Mundial de Qatar 2022. Pero va a ser un gran exhibición, gran evento para vender entradas.
Sí, pero sí, está bien, pero no... Un Argentina-Brasil es un clásico, aunque jueguen sobre agua.
Sí, pero aunque jueguen... pregunta, ¿llegarán con equipos titulares o irán con...?
No sé, lo que sí sé es que los 22 que entran a la cancha no quieren perder. Es el típico caso que te dice un futbolista, no quiero perder ni un amistoso, es un brasileño contra un argentino y un argentino contra un brasileño.
Bueno, y ellos tienen para armar 5 selecciones si quieren, con equipos buenos.
Sí, sí, sí. ¿Y si empatan, pasa algo con Chile o no? ¿O estamos fuera igual?
Habría que preguntarle a Carletzo, que todavía sigue intentando.
¿Y la diferencia de goles corre para Chile o no? ¿O no estamos no, ahí? No,
son rivales directos.
¿Y seguro que si no hay tarjeta amarilla para Chile? No.
No sé, pero dicen que van a ir a revisar la inscripción de todos los jugadores a ver si hay alguno que pueda haber nacido en algún lado más.
¿Es con VAR o sin VAR?
No sé, yo creo que con VAR, como todas las clasificatorias.
Enrique Javier, ha sido un gusto estar contigo. No,
igual, gracias, no, Quique.
Como siempre.
No, gracias a usted.
Ah, te lleva el Cocaví.
Sí,
está muy bien. Me parece estupendo.
7:00 p.m, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Usted me dirá por dónde parto, señorita.
Partamos por la...
las contingencias.
Sí, partamos por Codelco, diría yo, ¿no? Mm.
Sí, bueno, hace pocos minutos el ministro George Jackson ratifica la decisión del cierre de la fundición Ventana tras fin del paro con Codelco. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que ha dicho el ministro Jackson? Estamos muy contentos de que esta movilización que le hace daño al país y también le hace daño que no se encuentren movilizados haya terminado, que estemos conversando y dialogando. En todo caso, desde nuestro punto de vista, el proceso legislativo recién parte, claro, porque ustedes saben que requiere, sí, claro, leyes, ¿no?
Requiere una...
el cierre de esa fundición. Ellos se van a integrar con sus asesores directos y también el Consejo Pleno. Nos han pedido que los 15 quieren estar sentados conversando con el resto de las instituciones y estamos trabajando en este proyecto de ley y así lo hemos programado para el próximo martes. Esto, aquí lo que importa, y bien lo sabe George Jackson mejor que cualquiera de nosotros, es que en materia legislativa tiene mucho que ver el acelerador que le pongas, el combustible que le pongas.
La urgencia.
Tú puedes tenerlo una semana, un año, 10 años o más. Por lo tanto, yo creo que no es nada crítico esto, es como debe haber sido siempre. Poner el proyecto, negociarlo, hacer trabajo prelegislativo y negociar con los sindicatos y con los trabajadores de Codelco y ir dándole la celeridad que el tiempo requería, en la medida de lo posible. Ni más ni menos que eso. Realidad pura. El resto, voluntarismo. ¿Vas a cerrarlo? Sí. Lo que no te puedo decir es cuándo.
Claro.
¿Y en qué condiciones?
Porque, claro, porque además no depende de ti, que era lo más. Que fue una cosa que de alguna manera se omitió. En los avisos de fines de la semana pasada se dice se va a cerrar ventana, efectivamente. Y me imagino que ahí también hay una decisión administrativa que se puede hacer, pero el cierre así definitivo depende, como bien dices tú, de una ley, porque está estipulado así y porque no es llegar y cambiarla. O sea, significa derogar una ley existente. Lo que necesita, bueno, quórum, un quórum especial, pero una mayoría simple, que sabemos que en los temas del cobre son siempre delicadas. No son.
Hay muchos intereses
creados ahí.
Hay mucho.
Sí, sobre todo en este caso particular, donde se procesa material de mineras privadas, no necesariamente del propio Codelco. Por lo tanto, hay más intereses aún creados.
Aportantes de campaña.
Exactamente.
No, aquí se pisaron muchos callos muy rápidamente. Tan rápido que rápidamente hay que recular. Anduviste tan rápido en la misma proporción que rápidamente tienes que echarte para atrás. Si hubieses partido tranquilo, no te hubieras tenido que echar para atrás, sino que tranquilamente hubieses podido moderar tu lenguaje, tu discurso, ímpetu.
Y no exponerte a esto. No exponerte que en un día de paro de los trabajadores del cobre te hacen retroceder. Igual quedas súper expuesto.
Así
en
es.
Términos de las presiones a las que vas a tener que hacer frente, están recién empezando. Y vienen años difíciles, sobre todo económicamente hablando. Por lo tanto, los gestos políticos respecto a las decisiones que tome o no el gobierno van a tener un impacto también en futuras decisiones y en futuras negociaciones de distintos ámbitos y de distintas industrias.
Así es. ¿Qué dijo hoy día el presidente de la FTC, que es la Federación de Trabajadores del Cobre, que reúne a todos los sindicatos?
Amador Pantoja.
Amador Pantoja, estamos declarando el levantamiento de la paralización, ya están informándose los dirigentes de base para que podamos liberar todos los caminos, muchas gracias, que tenemos tomados hoy día en las distintas divisiones. Los bloqueos los estamos levantando. Eso es.
Convencido de que es lo más justo, dicen también.
El presidente, dice Andrés Ugarte, que el presidente ejecutivo de Codelco destacó que este compromiso obedece a los lineamientos del plan estratégico de la compañía. Hemos relevado una vez más que potenciaremos a las demás fundiciones de Codelco y a todas sus refinerías porque es un proceso crucial para nuestro país. Por ahí hay que empezar. Reforzaremos nuestra fundición, el resto de las fundiciones, probablemente cuando esté el horno para bollo. Cuando esté la posibilidad real de llevarse, tú podrás negociar en otras condiciones. Pero ni a los trabajadores, ni a la gente que vive ahí, ni las condiciones en las otras divisiones aparentemente estaban para empezar a fundir en otras partes. 7:21, estás en Duna.
Nada personal. Y hoy día, como comentábamos al principio, la ministra del Interior, Izquia Siches, dijo que se va a pedir la extensión, la renovación, más bien dicho, del estado de excepción en la macrozona sur. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero al parecer se ha puesto incluso más complicado porque sectores que hasta el momento habían votado a favor de la medida están poniendo ciertas condiciones. Por ejemplo, la UDI, que ha dicho que va a considerar su voto debido a que no están de acuerdo con que este estado de excepción sea acotado y creen que de extenderse debe ser en la totalidad de sus funciones. Para conversar al respecto, ya está al teléfono el diputado Jorge Alessandri, que es jefe de bancada justamente de la UDI. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el contacto.
En concreto, diputado Alessandri, ¿qué tendría que cambiar o agregarse o sacar en el texto del que ya se expuso a la votación en el Congreso y se aprobó para que sea renovado este estado de excepción?
Sí, primero lo anecdótico, ¿cierto? Hace 10 días atrás, ver ahí en la testera del Congreso a 3 exdiputados defendiendo el estado de excepción, Maya Fernández, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, era un poco especial porque ellos habían votado en contra 7 veces, 7 renovaciones de estado de excepción propuesto por el gobierno anterior, con unos discursos sendos, largos, profundos, diciendo que era militarizar el Gualmapu y todo ese tipo de expresiones, y ahora estaba la misma Maya Fernández, el mismo Giorgio y la misma Camila diciendo que el estado de excepción era necesario, pero le ponen este apellido de acotado. Recuerden ustedes que esto parte por el Partido Comunista, ¿cierto?, que les exige moderar esta herramienta o ponerle freno de mano, apellido, y ellos en el decreto específicamente dicen, en el artículo 1 del decreto que lo hace acotado, dicen: para avenidas principales y secundarias, siempre que no entorpezca el normal desenvolvimiento de la vida en la región. Se nota que el que lo escribió no ha vivido en la región, porque el normal desenvolvimiento de la vida hace muchos años que no existe. Si queman, ponen barricadas, incendian, asesinan, hay terrorismo, hay robo de madera. Por tanto, primero decir que la vuelta de carnero es evidente. Y lo que nosotros estamos diciendo es, dado que la violencia no está acotada, la respuesta del Estado no puede ser acotada. O sea, sáquenle esa parte donde dice que solo para las rutas, deje que los expertos, pues armadas, carabineros, digan dónde, porque de lo contrario, estamos viendo que se instalan en una parte las Fuerzas Armadas y queman al otro lado de la provincia, en Curanilahue, o queman en el otro extremo estas cabañas que eran de un familiar de Suachaín. Al final es una especie de corre que te pillo.
Pero, diputado,
donde se ponen las fuerzas y donde atacan.
Yo entiendo obviamente su discurso y su razonamiento, y que a usted le gustaría obviamente que este estado de excepción fuera más amplio, dada la situación en la Araucanía. ¿Pero no será más grave aún rechazar el estado y que no haya nada?
Es que lo que uno hace en el Congreso, cuando pone condiciones, bueno, primero,
porque la alternativa, o sea, ¿el estado de excepción se aprueba o no se aprueba? Entonces, no, pues si no se aprueba, básicamente no va a haber ningún estado de mayor protección en esa zona.
Es que yo le estoy diciendo al ministro Sexpress, al gobierno, usted tiene dos opciones. O lo hace no acotado y tiene nuestros votos, o lo hace acotado y se consigue los votos en su coalición. Porque no puede jugar el juego de ganar siempre y decir, yo hago el acotado, pero ni siquiera consigo todos los votos del Partido Comunista. Se supone que el apellido acotado lo piden los comunistas. Se pone el apellido de acotado. Y a pesar de eso, no votan todos los diputados comunistas.
Ya, pero ¿usted está dispuesto a correr el riesgo? ¿La UDI como partido está dispuesta a correr el riesgo de que el gobierno no consiga los votos en su coalición?
Yo estoy dispuesto a presionar para que el estado de excepción sea sin freno mano, sin apellido, y el gobierno tendrá que desplegar sus fuerzas. Para algo existe un ministro Sexpress, que tiene que conseguir los votos para lo que ellos quieren. Entonces, dos opciones: sáquele el apellido o consiga los votos. No puede no hacer ninguna de las dos cosas, porque entonces, ¿para qué existe la Secretaría General de la Presidencia? Si la oposición le va a tener que poner los votos, y recordar que en cosas que eran muy necesarias para el país, jamás estuvieron ellos dispuestos a hacer lo que nosotros hicimos hace 10 días para ninguna iniciativa del gobierno anterior. Entonces, de alguna manera es decirle, haga su pega o mejóreme el estado de excepción. Y el que está en la encrucijada con la espada a la pared que usted plantea, no es la bancada de la UDI. El que está en la encrucijada es el gobierno. Hago un estado de excepción completo, o corro el riesgo de perder y no quedarme con ningún militar en la Araucanía.
Ahora, el riesgo de es razonable desde el punto de vista de la reyerta política, ¿no es cierto? Que así es la política, no nos vamos a sorprender. Pero corren el riesgo ustedes y el oficialismo de ser visto por la ciudadanía, sobre todo los que viven ahí y los que lo están pasando mal ahí, como usted lo ha dicho, de que se queden sin, sencillamente por un gallito político de unos contra otros, y diciendo ustedes no votaron antes y tú, no, ahora tú sí, ahora yo no, entonces yo te hago esto, tú te ofreces. Y ellos están esperando en la zona, puede ser lo que dice la José, puede ser visto como, ¿y la política no está para servirnos a nosotros?
Pero es al revés, pues, Matías, imagínese usted que por hacerlo acotado, resulta que muere una persona en un atentado en una parcela, no en un camino que estaba custodiado, sino que adentro. ¿Cómo carga uno con ese cargo de conciencia de decir, pucha, yo no peleé lo suficiente para que le sacaran el acotado y hoy día hay un muerto? No peleé lo suficiente para que le sacaran el acotado y hoy día hay una bodega o una casa quemada. Entonces, por eso es que el gobierno tiene la papa caliente. El gobierno está en la encrucijada y tiene...
¿En qué cambiaría?
O consigue los votos o le saca el acotado.
Se entiende. ¿Qué cambiaría? Nos están escuchando probablemente muchas personas que viven o que van, nos van a escuchar en el podcast, gente de la Araucanía, en la macrozona, que eran muchas. ¿Qué cambiaría si es que ustedes consiguen que el gobierno les saque el acotado, en términos prácticos?
En términos prácticos. Hoy día el Estado Mayor Conjunto se reúne una vez por semana y define ciertas rutas donde ellos van a estar. Se instalan puestos de control, lo que la ministra llamó checkpoints, ¿cierto? En el Congreso. Se instalan estos puestos de control en esa ruta y se levanta el servicio y al día siguiente se definen nuevas rutas. Si usted le saca el acotado, la fuerza militar está en todo el territorio, puede entrar a un terreno público, a un campo, a una parcela, a una faena productiva, puede tener equipos de reacción, puede moverse. No está solamente en ciertas rutas definidas por el Estado Mayor. Y además, lo que ha estado pasando últimamente es que por alguna razón, al parecer, se están filtrando esas rutas que ellos van a custodiar, y los ataques están siendo en los extremos contrarios, con los dos ejemplos que le ponía antes, el de Curanilagüe y el de Las Cabañas.
Diputado, corríjame si estoy equivocada, pero hasta donde yo entiendo, lo que se vota es un estado de excepción. Eso es lo que consagra la Constitución. En la Constitución no existe el estado de excepción acotado. Eso es finalmente una directriz, una decisión que toma el presidente de la República cuando le da las órdenes justamente al Estado Mayor Conjunto, el Ministerio de Defensa, etcétera. Ustedes, al momento de votar, votan por un estado de excepción, no por un estado de excepción acotado, porque eso no existe en la Constitución.
Las dos cosas, en realidad. Nosotros votamos el estado de excepción, pero el gobierno pone a la vista el decreto supremo que ha firmado el presidente de la República. Cuando yo abro mi pupitre, mi computador, en mi puesto, aparece el decreto supremo con esa orden en el artículo 1 que dice que es solo para las rutas. Entonces,
claro, pero ese es un decreto administrativo, no es por lo que ustedes están votando específicamente, para entender bien, digo.
Es que las dos cosas, porque a mí el gobierno me transparenta ese decreto y me dice en el fondo, esto es lo que yo le voy a mandar a los generales. ¿A usted le gusta la idea y le gusta el decreto? Uno podría decirle, mire, me gusta la idea, pero no el decreto. Modifíquelo. Yo no sé si esto era una práctica de siempre en los estados de excepción, de que transparentaban el decreto, pero este ha sido así por lo menos en el gobierno anterior y en este que me ha tocado ser diputado.
Diputado Jorge Alessandri, jefe de bancada de la UDI, muchas gracias por conversar con Duna esta noche.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches.
Gracias.
Muy
bien,
gracias. 7:30 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Fechado. Eso, dale. Fechado hoy. Pensé que la carta que me llegó a mí, déjame ver si tiene fecha. Sí. 23 de junio de 2022, en horas de la tarde, carta de expresidentes del Partido Demócrata Cristiano al presidente nacional de ese partido actual, Felipe del Pin. Y muy estimado presidente, yo no lo voy a leer completa porque muchachos se extendieron. En primer lugar, nuestro agradecimiento por su disposición a dialogar con los expresidentes. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Habla de que lo virtual ofrece condiciones para la convivencia.
No tan buenas como las presenciales.
Exactamente. Luego dice, Chile necesita un proyecto de vamos metiendo en materia. Chile necesita un proyecto de país que nos garantice un presente y un futuro que nuestro pueblo es originario. Y las corrientes migratorias le han dado forma a nuestro querido país. El cambio de época que vive el mundo, las fallas, las comunidades. El proceso, aquí entra en materia. El proceso iniciado en noviembre de 2019, apoyado por la mayoría de las fuerzas políticas, puso de relieve la necesidad de cambios legales y constitucionales. También la conducta de los líderes, nuestros y ajenos. Orgullosos de la historia del ADC, escribe los expresidentes al actual presidente de ese partido, conscientes de los errores cometidos y convencidos de que nuestro partido tiene mucho que aportar en el presente y el futuro, venimos en solicitar, me gusta eso, no a, sino que en, venimos en solicitar a ustedes y a todos los integrantes de los órganos de decisión partidaria, se acuerde, y aquí, mayúscula, o sea, suben el volumen, pura mayúscula y negrita, no estoy exagerando. Libertad de acción de los militantes.
Chan,
chan. Baja la mayúscula. Para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre próximo. Nos habría gustado una posición fundada, clara y propositiva, pero la forma establecida en torno a una elección binaria, o sea, apruebo o rechazo, de dos opciones, no nos permite matices ni cambios. Queremos cooperar y mantener la vida de la ADC, la reflexión basada en nuestra doctrina, bla, 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 bla. Hacemos un fraterno llamado, siempre muy fraterno, bla, 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 a nuestros camaradas y defender sus posiciones. Un clima de respeto, siempre con respeto, lo dijo el mago. Nuestra doctrina y práctica de reconocer la legitimidad de opciones distintas encuentra un acuerdo fundamental con el presidente Gabriel Boric, que ha señalado que las dos opciones son legítimas. Y terminan más abajo, porque te
la firma, red de las firmas, son las buenas.
Libertad de acción, y dice Eduardo Frei Montalva, quien también presidió nuestra organización partidaria, expresó como presidente de la República de Chile que no se humilla quien pide por el bien de la patria. Los firmantes, sin soberbia ni ambición personal, expresamos a nuestros camaradas lo señalado en la presente y los instamos a lograr los acuerdos que permitan al PDC seguir sirviendo a Chile. Firman Eduardo Frei, Carolina Goich, ex candidata presidencial de la ADC.
Y expresidente.
Bueno, todos expresidentes. Enrique Kraus, ex ministro del Interior. Alejandro Foxley, ex senador.
Ex ministro de Hacienda.
Ricardo Ormazábal, diputado. Ricardo Ormazábal. Fuad Chaín, actual constituyente. Juan Carlos Latorre, ex ministro también. Ignacio Walker, ex canciller. Andrés Saldívar.
Y ex senador también.
Sí, también. Ex senador, Andrés Saldívar, ex presidente, ministro. El ministro creo más joven, no sé si con
economía
este gobierno.
¿Economía o no?
Sí, yo no sé si con este gobierno cambió ese récord, sí, pero era el ministro más joven de la historia de Chile. Sí. Saldívar, Walker, Latorre, Chaín, Ormazábal, Fox, Kraus, Goich y Frei firman esta carta. No sé, no me consta si hay algún otro expresidente que no esté firmando. No tengo respuesta, lo estoy tratando de averiguar.
Yo reporteando en el círculo del el presidente Felipe Delpín, a quien está dirigida la carta, y me dicen que básicamente, bueno, él ha estado más cercano al apruebo que al rechazo en su comentario, sí, pero la decisión no va a depender de él porque justamente ayer el Consejo Nacional votó por tomar la decisión en una junta. Esta junta va a tener que decidir si se aprueba o rechaza, y además este consejo, que se fue realizado el día de ayer, decidió adelantar esta junta para el 6 de julio próximo. Ese día en el fondo se debiera informar. La institucionalidad debe funcionar sin que los partidos, bueno, ahí te hablan, pero lo que muchos sostienen dentro de la Democracia Cristiana y los que van a participar de esta junta es que la Democracia Cristiana debiera tomar una decisión para bien o para mal, entre el rechazo o el apruebo, porque tiene que de alguna manera también dejar ese perfil de ambiguo que ha mantenido durante los últimos 70 años.
70 años.
Sí, durante los últimos 70 años. Y que finalmente solo están logrando debilitar el partido vaya perdiendo, claro, de perdiendo influencia y perdiendo representantes en el Congreso y en distintas instancias. Recordemos que solamente Fuad Chaín es el único DC dentro de los 155 constituyentes.
Fíjate que aquí tengo, según Wikipedia, para que no maten al mensajero, a Aquí encontré la primera presidenta que no está firmando.
¿Quién?
Carmen Frey.
Carmen Frey.
Expresidenta de la Democracia Cristiana, sí. No firmó esta carta. Para atrás, Sonchaín sí firmó. Miriam Verdugo.
Tampoco firmó. Miriam Verdugo.
Ya. No sé si fue interina.
Sí,
no
a
sé.
Mí no me suena. Sí.
Bueno,
sí.
Jorge Pizarro. Tampoco. No firmó. Soledad Alvear.
Es no, que ya no es demócrata cristiana.
Ah, no está en la DC, tienes toda la razón. Ella y para renunció. Atrás.
Y Gutenberg Martínez, que también fue presidente, también renunció.
También renunció, exactamente. Y para atrás me parece que no me falta nadie. ¿Mm? Sí, me parece que para atrás.
O sea, Carmen Frey sería la gran ausente y Jaime Pizarro.
De los, claro.
De los, claro.
En otro caso.
Miriam Verdugo, claro, también, pero.
Sí. Así que. Eso pues, habría que ver por qué faltan esas dos personas. Y lo segundo, ¿qué pasa si el Partido Democrático Cristiano...
La Junta dice que
no. ...determina que no y se los obliga que el Partido Democrático Cristiano vota por la opción A o B? ¿Qué hacen estas personas? ¿No lo dicen en la carta? ¿Renuncian? ¿No votan? ¿Desobedecen? ¿Obedecen contra su propia voluntad?
Yo creo que están primero pidiendo, siempre no hay engaño. Y es una forma de presionar y hacer sentir una voz no menor. Son varios expresidentes. ¿Qué va a pasar después? Me imagino que estará sujeto a la respuesta que les hagan llegar. Por el momento, Felipe del Pin se va a escudar en esta junta, que se va a realizar el 6 de julio. Probablemente no responda y diga, no es mi decisión, yo no puedo tomar esta decisión en solitario. Para eso definimos ayer en este consejo que se tomará una decisión en esta junta el 6 de julio y veremos qué pasa.
Voy a Wikipedia, Miriam Verdugo, y sí estuvo, dirigió entre 2017 y 2018.
Ah, son más buenos años.
Sí, más sí. Que un trinato breve, por lo tanto habría que sumarla también a Pizarro y a Carmen Frey. No firman esta carta entonces, pero sí 9 de 12 expresidentes de la Democracia Cristiana vivos o militantes todavía.
Ahora, firman. Ojo, Carmen Frey, tengo mis dudas si fue electa o ella asume... Porque era Fuad Chaín, ¿te acuerdas tú? Y ella era vicepresidente y asume.
Sí. ¿Presidió la DC?
Bueno, presidió, sí, la presidió, pero sí. Pero,
a ver, por ejemplo, sí. A ver, por ejemplo, cuando Carmen Frey se juntó con Gabriel Boric para darle su apoyo.
Sí, se junta como presidenta.
Se juntó como presidenta de la DC. Por lo tanto, presidenta. Salvo que llegue a lo contrario, sí, más bien ella no firma.
No firma.
Salvo que ella explique por qué no firma. O sea, hay una acción política
sí,
también.
Por supuesto.
Legisticisísima.
Por supuesto.
De no firmar.
Su decisión,
pero...
su derecho está.
7:39 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Te rabia, José. Ya. Ahora este rabia.
¿Por qué pasó?
Sácate la cuenta de Bob, pues. Sí, ya. No, era Natalia Parrichi, que se demoró como 20 minutos en la cortina. Alcanzó a tirar la cortina hasta el corte, por suerte. Ya, pero.
Y me tira la pelota no, a mí, pues, que sí. Siempre me llega.
No, sí, una broma.
Por uno o por
pequeña,
otro lado.
Una pequeña broma. Hágame el favor de no considerarme. ¿Cómo fue la frase? ¿Tú sabes que los republicanos están mandaron a hacer camisetas?
Tenga.
Una camiseta con la foto de Lagos y diga, bueno. hágame el favor de no considerar mi existencia, de no considerar
mi nombre. No considerar mi nombre.
Una camiseta negra, la vi el otro día. Y
con letras blancas.
Y con letras blancas, exactamente. Bueno, ¿por qué hágame el favor de no considerarme? Es porque también el contralor Bermúdez, a través de una carta, ni tan Lagos ni tan Frey, es decir,
pero más Frey que Lagos, te diría yo, porque no da ni una explicación, dice que por temas personales y tiene un compromiso impostergable.
Está bien, pero que puede tener un...
Pero por supuesto que
no
puede,
sé,
tener,
puede tener un...
Yo le creo. Porque además...
Por lo pronto.
Sí.
Lo que pasa es que se ha prestado para ironía, fuera de broma. Puede tener un seminario fuera de Chile, puede tener una audiencia muy importante.
Oye,
tiene
una hora un doctor.
Exactamente. Puede tener la revisión de un proceso. No estoy haciendo ironía, de verdad. Puede tener. Lo que pasa es que para que no se preste para suspicacias, tendría que explicar un poquito más, pues. Si
pero
es personal.
No quiere, oye, quien se excusa se acusa también.
No, pero una de esas puede decir, mire, yo no decía la verdad.
Quien se explica
tengo
se complica.
Tengo una reunión o tengo un compromiso familiar. No voy a entrar en
decía
detalle.
Decía que era familiar.
¿Era familiar?
Sí, dijo que era familiar. No, no, me estoy,
estoy cargando.
Acá lo tengo.
Impostergable. Me tengo que te esté
cargando. Ineludible e impostergable.
Pero no y familiarmente.
Espérate.
Control F.
Estoy buscando. A través de la carta dirigida a Marisa Quintero Bermúdez, agradeció la invitación que me extendiera para asistir a la sesión del pleno de la Convención Constitucional en que se entregará al Presidente de la República la propuesta de Constitución Nacional. Al mismo tiempo, le expreso mi más sentida excusas por no poder acompañar a la Convención Constitucional en un momento tan importante para nuestro país que estoy ya, pues. Pero un compromiso ineludible e impostergable me impide. Ah, un compromiso, sí, ineludible e impostergable me impide asistir.
Ya.
Eso nomás. Hombre de la familia, yo se los puse a la familia. Sí. Es que siempre ha sido un hombre muy familiar contra los mismos.
Sería bueno, porque si no también es una manifestación política muy importante.
Pero manifiesta su reconocimiento por la culminación del proceso de reacción de la propuesta. Mucho apoyo. Que viste que votó el preludio.
No, preámbulo.
El preámbulo, que al final quedó cortito, de un párrafo.
Sí.
No se aprobó el resto. Eran cuatro párrafos y finalmente solamente se aprueba el primer párrafo.
Es que era bien, sí, pues, bien excedido.
Sí, pues se pasaba unos pueblecillos.
O sea, tres o cuatro pueblos. ¿Eh?
Sí, pues.
Es la épica del 18 de octubre. Está bien que a algunos les guste la épica del 18 de octubre, pero no a todos.
No a una, digamos. No es la casa de todos.
Y las fuerzas de la juventud. Sí, la juventud está bien. Yo lo pasé muy bien y la he hecho mucho de menos. Pero no es una virtud cardinal, digamos. No te da hándicap a favor para opinar, ser o pertenecer. Claro. Ser juventud es un estado pasajero.
Es un momento de la vida, más
y
bien.
Y envidiable. Pero pasajero.
Oye, hay gente que no lo pasa ni tan bien en la juventud.
Bueno, en el caso mío.
Yo lo pasé bien.
Pasajero y envidiable.
Te leo cómo quedó.
Pero eso no es un valor en sí.
No. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.
Ya, está bien. ¿Y qué es lo que no pone?
Deja fuera.
¿Qué deja fuera? Eso es importante. ¿Qué no logró los votos? Necesitaba 103 votos y logró 70 y algo. 70 contra 50 y 20 fue. Abstenciones, etcétera, etcétera.
Yo te voy a decir... Espérate, déjame buscar. Ya, los tres rechazados.
A ver, ¿qué se rechazó?
A diferencia del primero, el segundo
preámbulo. Esto es el preámbulo que va a tener el texto que se propondrá a la ciudadanía.
Ya. A diferencia del primero, el segundo párrafo de la propuesta fue rechazado con 77 votos a favor, 46 en contra y 23 abstenciones.
¿Qué decía?
Abro comillas. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. No se aprobó.
Siete pueblos.
Con 94 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones, también fue desestimado el tercer párrafo que expresaba. Abro comillas. En este contexto, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza, amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura de paz y diálogo con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la libertad.
¿Y por qué quedó fuera eso?
No sé.
¿Está bueno eso?
Sí, eso no está.
¿Hasta aquí?
De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente constitución política de la República. Decía el cuarto inciso que alcanzó 100 votos a favor, 21 en contra y 26 abstenciones. Ese tampoco fue aprobado, fíjate.
7,45, ¿estás en duna?
Nada personal.
Invertir tus ahorros en el extranjero suma un valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Busca respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Porque miran más allá de las fronteras y siempre tienen un nuevo desafío. Hoy Universidad Andrés Bello está acreditada bajo exigentes estándares internacionales por una de las agencias norteamericanas más importantes de ese país. Imagínate. Universidad Andrés Bello. La excelencia es su compromiso.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
Infiltradas a la vuelta.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 12 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de Universidad de Excelencia, pluralista e inclusiva.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa.
¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro.
Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:50 y está ya la característica musical de las infiltradas y está Leslie Ayala con nosotros. ¿Con qué tema, Leslie?
Hola, ¿cómo están, chiquillos? Hoy día vengo con el tema del servicio de impuesto interno, nuestro tema más leído de hoy del portal de La Tercera. A propósito de esta decisión del nuevo director del servicio de impuesto interno, Hernán Figoret, de no limitar la acción del Ministerio Público cuando el servicio de impuesto interno decide emprender una acción penal en contra de alguna persona o de un grupo de personas. Que lo que estaba pasando actualmente era que lo que se llamó durante los casos de financiamiento irregular de la política, los casos Penta, SQM, Corpesca y otros, es que se había limitado la acción del Ministerio Público, situación que obviamente el Ministerio Público resiente porque, al igual que otros delitos específicos, blancos el Ministerio Público no puede perseguir de oficio, es decir, solamente por su mera voluntad, delitos tributarios en Chile, porque la ley se lo impide. Para eso necesita una denuncia o querella, obviamente del Servicio de Impuesto Interno, que es este órgano técnico que está habilitado para perseguir penalmente estas responsabilidades. Durante este tiempo, no sé si ustedes recuerdan, fue bien cuestionado el rol que jugaron acá ciertos directores del organismo y en particular a quien le tocó como cerrar estas investigaciones, que fue el exdirector Fernando Barraza, quien en algún momento, cuando ya estaban las investigaciones tipo año 2016-17, recordemos que Penta y SQM venían del 2014 en adelante, toda esta investigación estaba en pleno apogeo, el Ministerio Público empezó a requerir las querellas y las denuncias para poder accionar en cuanto no solamente a formalizar, sino que llevar esto a juicio, ¿se acuerdan? Entonces ahí se nominó a esta instrucción por parte de Fernando Barraza, la doctrina Barraza, que era finalmente limitar. Es decir, las querellas se empezaron a presentar de forma nominativa, ya no contra quienes resulten responsables, que obviamente eso puede ser un abanico mucho más grande, y específicamente en el documento se explicitaba, como Servicio Puesto Interno, a usted Ministerio Público, solamente le permito que persiga a esta persona en particular, con nombre, RUT, totalmente identificada, y al hecho en particular. Independiente de que, por ejemplo, el Ministerio Público, a propósito de toma de declaración o de otras pesquisas, pudiera, por ejemplo, ver que no solamente existía un hecho en particular, recordemos que lo que se investigó ahí era la facilitación de boletas falsas que escondían un financiamiento de actividades políticas, es decir, servicios que no se prestaban y habían una ramificación de boleteros que le pasaban estas boletas a los políticos y los políticos a su vez se la entregaban a las empresas que los financiaban de forma irregular. Bueno, todo este cuadro viene a terminar con la nueva administración que fue nombrada apenas el ministro Mario Marcel fue ratificado como ministro de Hacienda. Uno de los primeros cambios que se hace por parte de la administración de Gabriel Boric es descabezar el Servicio de Impuesto Interno, sacar la doctrina Barraza, y ahora lo que se habla a nivel de tribunales son estas nuevas querellas que han sido presentadas por el actual director del Servicio de Impuesto Interno y que le dan la posibilidad al Ministerio Público de abarcar una gama mucho más amplia de persecución penal, porque en el mismo texto que se presenta ante los tribunales se señala, y es un párrafo que él ha ordenado a su abogado poner, que independiente de que la acción, la querella al Servicio de Impuesto Interno vaya individualizada respecto a una persona, a un negocio o a una empresa que está eludiendo impuestos, por ejemplo, ellos dicen en un párrafo específico que, sin embargo, si el Ministerio Público considerara a través de sus pesquisas, a través de la toma de declaración u otras pruebas, ampliar esta investigación lo puede hacer porque es contra todos quienes resulten responsables. Una frase que parecería como media obvia y que siempre se ve en este tipo de querella. Entonces el Servicio de Impuesto Interno ha hecho con este acto el volver a su doctrina, podríamos decir, original, y dejar atrás una forma de presentar querellas que fue bastante cuestionada por el Ministerio Público. Recordemos que muchos de los cuestionamientos al propio Fiscal Nacional Jorge Abbott con el tema de limitar la persecución en estos casos tuvo que ver justamente con una excusa o más bien una justificación que daba la máxima autoridad del Ministerio Público de que ellos por ley no podían perseguir las investigaciones por estos delitos tributarios si no tenían al lado como querellante al Servicio de Impuesto Interno. De hecho, una de las escenas que siempre se viene a la mente es la formalización que hace el Ministerio Público sin querella al Servicio de Impuesto Interno en contra del ex senador UDI Pablo Longueira, y donde al momento de formalizar el tema tributario, los abogados litigantes en ese minuto representando al Servicio de Impuesto Interno se levantan de su asiento y dejan abandonado al Ministerio Público porque ellos hasta ese minuto no habían presentado querella y de hecho nunca la presentan en el caso particular de Pablo Longueira, que sí está enfrentando otros cargos como el cohecho por el caso de SQM, que todavía está en preparación de juicio, llevan casi ya un año preparando ese juicio, y sin embargo se les sobresee definitivamente de toda esta imputación que hizo el Ministerio Público de una red de boleteros donde se atribuían al menos 300 millones de pesos que habían ido a financiar, según el Ministerio Público, actividades políticas no tan solo de Pablo Longueira, sino también de su propia coalición, y que sin embargo tuvo que ser sobreseída justamente por la ausencia de una denuncia o querella nominativa en esa época. Entonces hay una situación, una circunstancia, un cambio de criterio que es valorado también por el Ministerio Público, porque independiente que el anhelo del Ministerio Público es que ellos como organismo constitucional que puede perseguir todo tipo de delitos también pudieran perseguir delitos tributarios sin necesitar al servicio como querellante para poder exclusivamente emprender estas acciones, para ellos esta apertura por parte del nuevo director les genera una mayor libertad obviamente al momento de actuar, y que ya en definitiva, si es que una causa termina mal o bien, ellos tendrán que asumir el 100% de la responsabilidad de esa persecución penal y no...
No, que quede la sensación de que alguien lo tapó, o de que alguien evitó que se llegase a fondo en la investigación, porque eso es lo que ocurría antes.
Es que eso fue lo que ocurrió justamente en el caso de financiamiento irregular de la política. Algunos culpaban al Ministerio Público, en particular a la figura del fiscal nacional Jorge Abbott, y el fiscal Jorge Abbott, a su vez... le tiraba la pelota, por decirlo de alguna forma, al Servicio de Impuesto Interno, señalando que ellos no accionaban en contra de las personas que ellos tenían formalizado y por ende no los podían acusar o llevar a juicio, es decir, a una etapa mayor. La formalización es una facultad del Ministerio Público, ellos lo pueden hacer, no necesitaban, según la interpretación que ellos tuvieron, al Servicio de Impuesto Interno. Pero cuando ya deciden acusar, es decir, llevar a juicio a una persona y buscar una condena efectiva, lo que pasó fue que en los propios tribunales se cayeron esas formalizaciones porque los jueces comenzaron a requerir que existiera alguna acción, ya sea denuncia o querella, por parte del Servicio de Impuestos Internos.
Oye, de ley acá que más de 20 acciones judiciales ya se han presentado en el país desde que asumió Frigolet, ¿no es poco?
No es poco, y todas tienen este párrafo en particular, por eso empezó a llamar la atención por parte de los propios investigadores en Chile. Esto también se da a propósito de una querella presentada recientemente en Concepción, donde se alerta de que está esta especie de libertad que le da el Ministerio Público la nueva administración del Servicio de Impuesto Interno en cuanto a poder hacer diligencias respecto a otras personas que puedan aparecer en una indagatoria. Sabemos que una indagatoria puede partir muy pequeña y después las ramificaciones a propósito de las diligencias, ya sea intrusiva, que tiene facultad el Ministerio Público a través de los tribunales, obviamente pueden ir generando aristas, y esto obviamente es una buena lectura por parte del ente perseguidor penal, no así por parte de quienes son más... ¿cómo podría decirlo? Como que va más a la minucia de que hay que controlar un poco la acción del Ministerio Público. Hay ciertos abogados, sobre todo defensores, que dicen, bueno, esto es volver a darle la chance al Ministerio Público de aprovecharse, porque eso es lo que señalan muchos defensores de estos casos Pentaya y SQM, de aprovecharse de una figura penal que existía obviamente en el Código Tributario, pero que para ello, y de hecho todavía no ha sido comprobado porque no hay ninguna condena en ese sentido en el día de hoy, de que el político al momento de pedir esta boleta falsa lo que estaba era queriendo hacer un delito tributario. Finalmente el político lo que quería era como financiarse,
claro, que le llegara la plata.
Y quien cometía el delito tributario podía ser la empresa que instalaba en su contabilidad estos documentos que eran ideológicamente falsos, pero...
Como que no había dolo en el fondo.
Hay una hipótesis que esto no ha podido ser comprobada tanto así, que el único político condenado por estos casos, que es Jaime Orpiz, que a todo esto todavía está cumpliendo su condena en la cárcel.
Le queda harto tiempo, además.
No me acuerdo cuánto le
quedaba. Sí, eran sus buenos años.
Cinco, si no me equivoco, era largo.
Claro, pero se le sumaba igual el tiempo que estuvo en prisión preventiva, pero sí, efectivamente, el señor Orpiz es el primero que lleva a juicio, que es la persona que está cumpliendo pena efectiva por estos casos, pero que se cae la hipótesis justamente por la que comenzaron todo esto, estas investigaciones, y era la facilitación de boletas ideológicamente falsas, donde el mismo tribunal también advirtió de que ellos no veían, al menos el voto de minoría de Dorío Campo, ella no veía que el político buscara rebajarle la base imponible a ninguna empresa, sino que el político en definitiva lo que quería era financiarse, le daba lo mismo como la forma de hacerlo, y obviamente, como decías tú, Josefina, se quita como este dolo necesario para que se configure un tipo penal. Entonces estamos en un nuevo escenario, vamos a ver cómo se va a actuar. Las investigaciones, de todas formas, las que quedaron pendientes, donde nunca hubo querellas, ya no existe la posibilidad que este nuevo director accione. Sí, los delitos tributarios, recordemos, prescriben en 5 años. Y estamos muy lejos de lo que ocurrió en las campañas que fueron investigadas en esa época, que datan del año 2014, 2013, la segunda campaña, de hecho, de Michelle Bachelet, entre otros.
Interesante, muy interesante para lo que viene, pero sí queda claro y es bueno que, como tú lo explicas, para adelante, que echen la barba en remojo, que ni aquellos que fue una cosa la prescrito.
Que se la piensen dos veces.
Pero para adelante no hay.
No, y los delitos tributarios tienen penas bastante altas. Por eso eran casos muy importantes para el Ministerio Público haber perseguido en su momento. Bueno, no ocurrió
subieron
en algunos
bastante
casos.
Las penas después de todos estos casos, ¿te acuerdas?
Sí, pues cambió el tema del financiamiento irregular del político, también el tema del cohecho, pero en particular también el servicio puesto y no optó en muchos de los casos donde empresas estaban involucradas en estos financiamientos por la vía administrativa, donde no había un riesgo de cárcel, pero sí hubo altas,
tremendas multas
sí, que pues. Se pagaron a propósito de estos casos, que cambió obviamente el financiamiento, o esperamos que haya cambiado definitivamente el financiamiento de las actividades políticas en Chile.
Leslie Ayala, infiltrada de hoy, periodista de Tribunales y Justicia de la Tercera. Gracias por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias, Leslie.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Hasta luego.
Y nosotros nos vamos ya. Y viene Terapia Chilense y antes.
Escenarios.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana. Chau.
Chao.